Recordábamos que el domingo es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él entró como Rey de Israel. Dice Juan 12:15, como está escrito: no temas, hijo de Sion, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Hubo algunos fariseos que trataron de evitar que la multitud fuera y aclamara a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo fue muy, muy específico y dijo: bueno, os digo que aunque ellos callaran, las piedras hablarían. Esta escena se hicieron presentes tantas emociones, recuerdan que habíamos eso y loores a Cristo Jesús. Días después, estas mismas personas gritarían que lo crucificaran. Lunes, al otro día, fue la maldición de la higuera y también se dio lugar la segunda purificación del templo. El día martes en la mañana, en esa maldición de la higuera, resultó que la higuera se secó. Y hubo también en ese día, el martes en la mañana, se retó la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y le preguntaban, por ejemplo, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Ustedes recordarán esto. Después una pregunta de los fariseos y herodianos, donde le preguntaron si era lícito pagar impuestos. También una pregunta de los saduceos, por supuesto los saduceos creían que no había resurrección, entonces le hicieron una pregunta con respecto a la resurrección. Y también una pregunta más de un escriba fariseo, donde le preguntaba cuál era el más importante mandamiento de todos. Ustedes lo recordarán. Entonces, si no, quizás se escuchan la predicación anterior, aunque creo que no se grabó, ¿verdad, mi hermano? Bueno, está bien. Entonces, vamos a cambiar de predicación, regresamos a la de la semana pasada. No, no se crean, hermanos, vamos a seguir. Muy bien, después el miércoles vimos que fueron los arreglos para la traición, el complot del Sanedrín para arrestar y matar a Jesús, y también el acuerdo que tuvo Judas con ellos para traicionarlo. Mateo 26:15 dijo: ¿qué estás dispuesto a darme para que yo lo entregue? Y ellos le prestaron 30 piezas de plata. Ustedes recordarán esta parte, ¿no? Que era el equivalente al valor de un esclavo. Después, el jueves, el Señor Jesucristo celebró la Pascua e instituyó la Cena del Señor en Marcos 14, del 22 al 26. Y después, dice el versículo 26, después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos. Eso vimos el domingo pasado. Después viene una serie de discursos y oraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo rumbo a lo que fue del aposento alto al Monte de los Olivos. Por supuesto, todavía están en el aposento alto cuando se dieron alguna de estas cosas, donde, por ejemplo, Cristo responde preguntas sobre a dónde va. Después habla, ustedes recordarán, en Juan 15, versículos del 1 al 17, acerca de la vid y los pámpanos, donde separados de Cristo, nada podemos hacer. Es una enseñanza muy grande para nuestras vidas. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, nosotros como gentiles ahora hemos sido injertados a la vid, y cuando estamos cerca del Señor, podemos ver bendición a nuestra vida, podemos ver salvación. Después también habló acerca de la posición del mundo, la venida y el ministerio del Espíritu Santo, y también la predicción del gozo que traería la resurrección. Y en este pasaje quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 22. Juan 16, del 16 al 22. Decía el Señor Jesucristo: un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 17, entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla, dice el versículo 18. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije: un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nada os quitará vuestro gozo. Qué bendición tan grande le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Por supuesto, ya les había dicho antes que Él iba a morir. Y ese mismo gozo que ellos tuvieron cuando supieron que nuestro Señor Jesucristo resucitó, es el mismo gozo de que debe de existir en nuestro corazón. Porque el Señor Jesucristo ya no está muerto, sino que Él resucitó y está vivo. Eso es un motivo para que nosotros nos gocemos. Evidentemente ahora estamos recordando cómo nuestro Señor Jesucristo padeció, pero debemos recordar también que dentro de ese padecimiento que dio su vida voluntariamente por nosotros, debe de producir gozo en nuestros corazones por lo que Él nos ha otorgado y nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús. Después el Señor Jesucristo les habla acerca de la promesa de paz y da respuesta a la oración. Después la oración de Jesús por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Parte de esta oración que viene en Juan capítulo 17, dos puntos que quiero resaltar. Una habla acerca de la unidad que como cristianos debemos de tener en Cristo Jesús. Una misma fe, un mismo Salvador. Cuando nosotros vemos a un hermano en Cristo Jesús, es como si viéramos al Señor, la obra del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, lo que el Señor espera, no estamos hablando de la unión de todas las religiones, pero lo que Cristo estaba hablando aquí es acerca de la unidad en la fe que solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Y también ora por aquellos que creerían en Él. Oró por nosotros, cada uno de nosotros que creeríamos en Él, que se está cumpliendo esto que el Señor oró al Padre. Después tenemos que en este mismo día, esta misma noche ya prácticamente, tenemos la segunda predicción de la negación de Pedro. Y más o menos debieron de haber llegado a Getsemaní alrededor de las 10 de la noche. Y era tarde, y era la noche. Y vemos que el Señor Jesucristo, después de esto, una vez que están ahí en Getsemaní, hace tres oraciones agonizantes de Jesús en este lugar. En Mateo 26, vamos para allá, mis hermanos, por favor. Mateo 26, del 36 al 46, notaremos y leeremos esta oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, del 36 al 46. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Fueron tres veces, tres oraciones agonizantes de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en mucha aflicción, en una agonía como tal por lo que iba a sufrir. Iba a sufrir en la cruz y por supuesto más grande que eso, como podemos ver en el Salmo 22 en el versículo número 1, era porque por un breve momento iba a estar alejado de la comunión con el Señor. Algo muy importante en esos tiempos tan difíciles, Él lo que hizo fue estar delante de Dios, sabiendo que Dios lo iba a poder fortalecer en medio de cualquier circunstancia. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando nosotros estamos padeciendo cualquier aflicción, y no solamente cualquier aflicción, la forma en que nosotros podemos confiar en el Señor, tomarnos más de la mano del Señor, es a través de la oración. La oración, el apóstol Pablo también continuamente en Filipenses 4 habla acerca de esto, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y cuando nosotros oramos de corazón, Dios nos fortalece. Y aquí el Señor Jesucristo los dice a sus discípulos, oren conmigo por favor porque estoy muy afligido. Los discípulos no hicieron eso. Los discípulos no hicieron caso a la instrucción, seguramente estaban muy cansados. Y cuando vino la prueba, lo que pasó con ellos es que finalmente lo abandonaron. Dios, dentro de su plan soberano, sabía perfectamente bien que esto iba a suceder. Pero dentro de nuestra responsabilidad humana, dentro de la responsabilidad humana de los apóstoles, era estar orando por el Señor y estar orando por Él continuamente. Entonces eso nos invita a ver qué tanto nosotros estamos orando delante de nuestro Señor. Entonces vemos estas tres oraciones agonizantes de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, eso debió haber sido alrededor ya de la medianoche, Judas llegó con una multitud de personas. En Juan capítulo número 18, vamos para allá, el que lo iba a entregar fue con una serie de personas, muchas personas, que dice aquí este pasaje de Juan 18, del 2 al 12. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Entonces fue mucha gente. Dice que fue la cohorte romana, varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fueron allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5. Entonces le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Impresionante. Entonces solamente con decir estas palabras de quién era él, identificarse, hizo que los demás cayeran en tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada a la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Él perfectamente bien pudo haber evitado eso. Imagínense, con solamente decir yo soy, era suficiente con su palabra el que él pudo haber eliminado a cada uno de ellos. Sin embargo, él tenía que cumplir la voluntad de nuestro Señor. Después de esto, ya una vez que lo ataron, tenía que pasar por una serie de juicios. Ustedes recordarán que, fíjense, esto aproximadamente fue a medianoche. A los judíos o el Sanedrín tenía prisa de juzgar y condenar a Jesús, por lo que incurrieron a un juicio totalmente ilegal. Todo lo que sucedió aquella madrugada fue totalmente ilegal. No podían juzgar absolutamente a nadie en la noche. Sin embargo, por cuanto venía la Pascua, por cuanto venía el día de reposo, tenían que apresurar ellos las cosas. Entonces, a partir de la medianoche se realizan una serie de juicios que realmente los podemos dividir en dos partes. El juicio de los judíos y también el juicio de los romanos. La primera fase de los judíos fue ante Anás, que era suegro de Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote ese año. El año anterior seguramente fue Anás. La segunda fase judía fue ante Caifás y el Sanedrín. Mateo 26, vamos ahora a Mateo 26, del 57 al 68, para tener esta idea y este cuadro de lo que estaba sucediendo en ese momento. Mateo 26, del 57 al 68. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Ustedes recordarán que no podía haber ninguna acusación si no había por lo menos dos testigos que fuera contra una persona. Pero realmente esos dos testigos nunca aparecieron, nunca hubieron, porque realmente todo lo que hizo Jesucristo fue correcto. Dice, y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos, que fueron dos que más o menos como que se alinearon a algo que el Señor Jesucristo ha dicho, ¿no? Que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por cuanto no encontraron absolutamente nada en contra de Cristo Jesús, lo que hizo aquí el sumo sacerdote fue encararlo y decirle si verdaderamente él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Cuando Cristo les dijo, tú mismo lo has dicho, él estaba diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y no solamente eso, en las palabras subsecuentes, ahora ustedes me están juzgando a mí, pero llegará el momento en que yo les juzgaré por lo que han hecho y porque no se han arrepentido. Eso no lo entendieron en ese momento, quizás lo entendieron. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerto. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Llega el momento en que Cristo vendrá como juez. Y realmente aquí lo condenaron sin testigos. Eso ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana. Eso que les estoy diciendo, de madrugada. Después sucede las negaciones de Pedro. Tenemos la tercera fase judía ante el Sanedrín. Y lo estaban ya condenando, ¿no? Porque los romanos le habían quitado al Sanedrín el derecho de aplicar la pena de muerte. Entonces, por cuanto ellos no lo podían matar, tenían que recurrir forzosamente ante los romanos. Tenía que ser ratificado por una autoridad romana. Después de eso tenemos el remordimiento y el suicidio de Judas. Y después tenemos enseguida, después de que tuvo el juicio con los judíos, la primera fase romana del juicio. Entonces, esto debió haber ocurrido aproximadamente entre las 6 de la mañana y 6:30 de la mañana, muy temprano. El primero que por el que pasó, ustedes recordarán, ¿quién es? Pilato. Ya estamos con los romanos. Ya había pasado el juicio con los judíos, ya lo habían condenado, y por lo que Cristo había dicho, ellos determinaron que merecía la muerte. Pero ellos no lo podían matar. Entonces necesitaban de una autoridad que realmente lo pudiera hacer, y eso era la autoridad romana. Entonces, esta fue entre las 6 y 6 de la mañana ante Pilato. Pilato era una persona que era muy supersticiosa, era cruel y con poco sentido común. Ese era Pilato. En Lucas 23, vamos ahora al Evangelio según San Lucas, 23 del 1 al 5. ¿Sí vamos bien? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Lucas 23 del 1 al 5. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Por supuesto, o sea, ellos no podían llegar con la acusación, es que él dijo ser el Hijo de Dios, Dios mismo. Los romanos lo iban a tirar de loco quizás. Pero el momento de que ponen esto diciendo que estaba pervirtiendo nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, que por cierto era mentira, y que Cristo se hacía un rey, que eso era verdad, porque él dijo que era rey. Entonces, de esa forma llegaron hacia los romanos. Entonces, Pilato, dice el versículo número 3, le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó directamente. Y Jesús respondiendo le dijo: Tú lo dices. ¿Qué significa eso? Que sí, exactamente. A lo mejor nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues tú lo dijiste, pero yo no lo he dicho. No, no, no. No había ninguna duda de que el Señor Jesucristo estaba diciendo: Sí, yo soy el rey de los judíos. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No encuentro delito en él. Pero ellos insistían diciendo: Él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. A pesar de Pilato como era, él buscó en diferentes ocasiones de librar a Cristo. Esa fue la primera. Porque realmente no encontraban nada que justificara que Cristo muriera, que es lo que ellos estaban buscando. La segunda fase de ahí lo encontramos. Déjenme ver. Ah, en el versículo número 6. Liga el versículo número 6 con la siguiente fase. Dice. Y ven al final del versículo 5, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió entonces a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces mandaron al Señor Jesucristo ahora con Herodes. O sea, Pilato lo que quiere hacer es: Yo no quiero tener nada que ver con Jesucristo. Entonces, en esta segunda fase romana, Cristo estuvo ante Herodes, ustedes lo pueden checar después en Lucas 23, de 6 a 12, donde también Herodes no encontró delito en Cristo, por lo que lo regresó otra vez a Pilato. Aquí la tenemos la tercera fase. En Juan 18, 39, vamos a Juan 18, 39, del 19 al 16. Perdón, Juan 18, 39 al 19, 16. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua, queráis pues que os suelte al rey de los judíos. En esta tercera fase es cuando quieren intercambiar a un preso por otro. En este caso era, ¿quién era? Barrabás, ¿verdad? En lugar de Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús, Pilato, perdón, los pone a elegir entre Barrabás y Jesús. Entonces Pilato dijo: Seguramente si pongo a Barrabás, Barrabás era un conocido asesino, era evidente que él era perseguido de esta forma y era culpable. Jesucristo no era culpable. Entonces estaba él hablando a las conciencias de las personas y que se dieran cuenta y pudieran ellos nivelar a quien estaban queriendo entregar para la muerte. Y oh sorpresa, realmente lo que sucedió ahí es que el pueblo eligió a Barrabás en lugar del Señor Jesucristo. Eligió a una persona culpable, en lugar de elegir a una persona que fuera santa. Entonces, viendo esto, Pilato decidió maltratar a Jesús, de tal manera que se satisficiera la sed de los judíos de querer matarlo, pero esto no fue así. Vean lo que dice Juan 19:12. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle. Nuevamente aquí vemos que Pilato una y otra vez trataba de soltarle. Era evidente para él de que él no era culpable de lo que le estaban acusando. Pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César, todo aquel que se hace rey se opone al César. Entonces, finalmente, después de maltratarle, como dice la Escritura, fue condenado el Señor Jesucristo a la muerte. Este estaba en Juan 19, lo pueden encontrar desde Juan 18:39 a Juan 19:16. Y aquí encontramos cómo el Señor Jesucristo fue enviado a la muerte. Cristo fue obediente sabiendo que le costaría la vida y que moriría. Moriría, por supuesto, en una muerte repulsiva, degradante, cruel, dolorosísima y humillante. Ya habíamos visto anteriormente que este tipo de muerte en la cruz fue inventada por los persas y perfeccionada por los romanos. Esta crucifixión era destinada para aquellos que eran sediciosos y también para aquellas personas que eran rebeldes y esclavos. Los sediciosos también eran aquellos que proclamasen rey en un territorio romano. Y tal era la acusación de Jesús. Antes de la crucifixión de Jesús, ¿ustedes recuerdan que ya había sido maltratado y golpeado una y otra vez? Seguramente para este momento ya su rostro estaba sin duda hinchado y sangrante. Cuando los romanos, cuando Pilato quiso, lo castigó de esa forma, fue tal el castigo que recibió, que seguramente todos los latigazos que le dieron, inclusive dejaron expuesto quizás alguno de sus órganos. Porque era sumamente severo esta forma de golpear a una persona. Y buscando, por supuesto, Pilato, que a través de ese sufrimiento tan grande, aún así ellos desistieran de esto. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿cómo es posible que después de que lo ven ensangrentado, prácticamente muerto, aún la gente estuviera gritando que lo crucificara? Tal es la maldad del ser humano, hermanos. Estamos platicando ahora en la comida con Adri y con Sam acerca de lo que había sucedido recientemente en Taxco. Es una noticia de hace algunos días. Como una turba de personas hicieron justicia por propia mano, porque algunas personas, en teoría, no quiero asegurar porque seguramente están en la cuestión de averiguaciones, habían matado a una pequeña. La población agarró a las personas que habían hecho este acto, en teoría. Todo lo estoy hablando como sin comprobar, por supuesto. Lo que sí es cierto es que a estas personas que los habían acusado de que habían matado a alguien, a una de ellas la mataron. A una de ellas la mataron. Entonces, cuando el ser humano es arropado por ese tipo de cosas y ante tanta multitud, la gente toma valor y hace cosas que a lo mejor no haría normalmente. Entonces, ellos debieron de haber reaccionado y quizás haber dicho, ¿sabes qué? Ya fue suficiente castigo. Pero no fue así. Fuera necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera de esa forma para nuestra redención. Todo lo que Él padeció, nosotros debimos de haberlo padecido. Porque nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que, inclusive podemos decir, bueno, es que yo no estuve ahí. Pero por nuestros pecados, es como si nosotros hubiéramos sido parte de esa multitud que estuvo en contra de Cristo Jesús. Y alguna vez quizás estuvimos así. Y estuvimos así, quizás no de forma tan abierta, pero al no creer el Evangelio de Cristo Jesús cuando se nos fue expuesto. Porque en el momento en que una persona rechaza el mensaje de la cruz, diría yo que se une con esa multitud diciendo, tú mereces la muerte y no yo. No, no. Su objetivo después de los atos, perdón, hermana, ya al final lo revisamos. Entonces, su espalda sería una masa de heridas sanguinolientas y músculos temblorosos, y el manto que diseñaron para él no haría más que aumentar el dolor de aquellas heridas. Su objetivo, el objetivo de los soldados, era claramente burlarse por completo de su afirmación de ese rey. Con esa intención fabricaron una corona de espinas. César llevaba una corona de laurel. A Cristo Jesús como rey le hicieron una corona de espinas. Las espinas más largas y puntiagudas que pudieron encontrarse son las que utilizaron para esa corona, y dicen que algunas eran de 5 centímetros, que por supuesto penetrarían profundamente en el cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se hacía presión sobre la corona, de hecho le dieron una caña en sus y le dieron para que fuerte en esa corona de espinas, y le pusieron una caña en sus manos que representaba el cetro, burlándose de él, del verdadero rey de los cielos. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Y fue cuando el Señor Jesucristo fue presentado hacia todos ellos. Y finalmente lo que hizo Pilato fue lavarse las manos. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no quiero ser culpable de esto. Es cuestión de ustedes. Y lo que hizo Pilato fue lavarse las manos. A las 9 de la mañana de ese viernes, Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera. Pueden checar en Lucas 23, 26. Eso fue entre las 9:30 y 10 de la mañana fue crucificado. Las víctimas de crucifixión se les obligaba a llevar un cartel con el delito que fuera escrito con el delito por el cual habían sido condenados. Y eran llevados por las calles para maximizar la humillación del espectáculo. Nuestro Señor Jesucristo fue humillado hasta más no decir. Hicieron cargar una cruz que pesaba aproximadamente 90 kilogramos. Entonces fue ayudado. La muerte en la cruz, se aseguraran que se hiciera cerca de las carreteras principales para generar temor. El reo era desnudado totalmente. Vemos en algunas películas que inclusive está tapado sus partes íntimas, pero realmente fue desnudado totalmente antes de enclavarlo en el madero, por lo que era vergonzosamente visto de todos los que pasaban cerca de la cruz. Y el sufrimiento que Cristo tuvo ahí fue enorme. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana. ¿Qué sucedió aproximadamente a las 10 de la mañana? Acompáñeme por favor a Lucas 23:34. Lucas 23:34. Aquí dijo Cristo estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Cristo en medio de la cruz está orando por ellos. A pesar de todo lo que le hicieron en la cruz, les dice: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. ¿A quiénes se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los que lo estaban atormentando, a los romanos, como a los judíos. Y Cristo pide esto porque ellos no eran conscientes del alcance total de su maldad, de lo que estaban haciendo y a quién estaban entregando. Sin embargo, Cristo al orar por ellos es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. A pesar de lo que lo estaban diciendo, Cristo dice: Padre, por favor, perdónalos, porque no saben, no entienden lo que están haciendo, no saben a quién están entregando. Por eso, hermanos, es que ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que nos ofende? Imagínate que nosotros sufriéramos todo eso, si todavía seríamos capaces de orar por esas personas y decirle: Señor, por favor, te ruego que los salves. Difícilmente, ¿no? Ese es nuestro Dios, ese fue nuestro Señor Jesucristo. que a pesar de todo lo que habían hecho, le habían hecho a él, injustamente, él ora por ellos y dice: Señor, por favor, perdónalos. No les tomes en cuenta esto. Leímos que los soldados inclusive repartieron sus vestidos. Y los que pasaban junto a él injuriaban, los principales sacerdotes y los gobernantes se burlaban, e inclusive uno de los criminales que estaba crucificado a su lado lo insultó. Eso fue después de la mañana. Después de las 11 de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, el otro reo, el otro criminal, suplicaba a Cristo y le dijo: acuérdate de mí. En ese momento, Dios le dio la posibilidad de entender quién era el que estaba a un lado. Y le pidió a Cristo, le dijo: por favor, apiádate de mí, acuérdate de mí. Y Cristo en ese momento le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obras hizo esta persona para merecer la salvación? Absolutamente ninguna. Entonces entendemos que la salvación es solamente por la gracia de entender quién es Cristo, lo que Él había pasado y todo lo que Él padeció por cada uno de nosotros. También en esta parte, después de las 11 de la mañana, es cuando encarga a su mujer, a su madre con uno de los apóstoles. A partir del mediodía, la tierra quedó sumida en la oscuridad durante 3 horas. El hermano Pérez Millos dice: en la cruz el juicio de Dios a causa del pecado del hombre estaba descendiendo sobre el sustituto divino. El Hijo de Dios estaba sufriendo el desamparo y recibiendo sobre él lo que correspondía a la maldición por el pecado. Se dice que durante esas 3 horas, donde hubo una oscuridad, hay algunos comentaristas que dicen que fue una oscuridad absoluta, otros que dicen que no fue tan absoluta, pero finalmente sí hubo una oscuridad en donde el Señor Jesús, donde Dios estaba cargando sobre Cristo Jesús los pecados de todos nosotros. Después de la 1 de la tarde, eso fue de las 12 a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, dijo Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el primer versículo del Salmo 22. Esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿acaso durante el abandono que Cristo experimentó en la cruz dejó de ser Dios? No, de ninguna manera. Significa que por un momento apartó su comunión con el Padre. También después de la 1 de la tarde fue cuando Jesús dijo que tenía sed. Después de las 2 de la tarde, Jesús declara: consumado es, en Juan 19:30. Jesús clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya estaba rayando las 3 de la tarde. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, un centurión proclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los soldados quiebran las piernas de los 2 criminales, un soldado atraviesa el costado de Jesús con una lanza y finalmente nuestro Señor Jesús fue sepultado, porque a las 6 de la tarde empezaba el día del reposo. Todo esto es para que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo, lo que costó nuestra salvación. Fue necesario que Cristo muriera para que pudieras alcanzar perdón de pecados. Y precisamente aquí es donde entra el Evangelio. Y el Evangelio son buenas nuevas. Son buenas noticias. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Qué debemos de entender? Primero debemos de entender que Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos creó, siempre las preguntas filosóficas más grandes es: ¿a qué venimos? ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? ¿No? Vamos a contestar quizás varias de ellas o todas juntas. Dios nos creó a cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí, la humanidad está aquí. Toda la humanidad está aquí para que glorifiquemos a Dios. Ese es el propósito fundamental del ser humano en esta tierra: glorificar a Dios. Cuando nosotros erramos en glorificar a Dios, es un despropósito y eso es pecado en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos a Dios como el objeto absoluto de nuestro amor, devoción y adoración, nos estamos equivocando. ¿Quién puede hacer eso por sí mismo? Absolutamente nadie, por la cuestión del pecado. Cuando no le glorificamos, cuando no glorificamos a Dios, vivimos sin propósito, sin esperanza y sin dirección. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque se puede dar cuenta después de haber vivido varias cosas en su vida, que dice, yo no entiendo cuál es mi propósito en esta vida, no lo entiendo en lo absoluto, no veo hacia dónde voy. Muchas personas deciden quitarse la vida, porque no tienen esperanza. El que puede dar verdaderamente esperanza al ser humano solamente es Cristo Jesús. Él es el que nos puede llevar a entender las razones por las que estamos aquí. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios. ¿No dice eso 1 Corintios 10:31? Que son las cosas más insignificantes, que son como comer y beber. Todo debe de ser hecho para la gloria de Dios, que nuestro Dios sea glorificado. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Abandonar a Dios es lo peor que alguien puede hacer. Y todas las personas tratan de sustituir a Dios por otra cosa. Y dice aquí Jeremías que todo eso son cisternas sin agua, porque no retiene absolutamente nada. Nada va a poder llenar absolutamente tu sed, tu ser. Solamente Dios es el único capaz que puede darte un propósito real en tu vida y buscar glorificarle. ¿Podemos nosotros glorificarlo siendo que Dios demanda perfección? ¿Sabías eso? Dios demanda que andemos perfectamente sin pecado. ¿Podemos glorificar a Dios siendo que Dios demanda perfección? Realmente no. ¿Por qué es esto? Porque todos hemos pecado. Hemos pecado porque no hemos glorificado a Dios y no hemos obedecido sus mandamientos de forma perfecta. Si no obedecemos a Dios, no estamos glorificando a Dios. Si no estamos obedeciendo sus mandamientos, no estamos glorificando a Dios. Dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando las personas, una vez que han sido expuestas a la luz del Evangelio, no le honran como a Dios ni le dan gracias, ellos empiezan a envanecer en sus razonamientos, se empiezan a engañar a sí mismos, y su necio corazón, que no se quiere acercar a Dios, cada vez es más entenebrecido. No se acercan a Dios a menos que Dios ilumine sus mentes. Entonces, si tú no le conoces y estás entendiendo esto que viene en la palabra del Señor, no te endurezcas más. Busca honrar a Dios. ¿Por qué no se puede glorificar a Dios de esa forma? Porque somos pecadores. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay una sola persona en todo el mundo, en todas las edades, que no haya pecado, excepto Cristo. No hay una sola persona. Todos hemos pecado y no se alcanza la gloria de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos a un Salvador. No alcanzan nuestras obras religiosas, ni nuestra religión, porque todo eso, inclusive nuestras obras religiosas, están llenas de pecado, como dice Isaías 64:6, o también Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que no conoce a Cristo está maldito bajo la ley. Dice Hebreos, también lo pueden checar ustedes después, en Hebreos 12:14. Entonces, por cuanto todos somos pecados, hay consecuencias, por supuesto. Siendo culpables de tan gran pecado delante de un Dios santo, todos estamos condenados. Dice Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y es cierto. Nosotros vamos a morir, y dice la Escritura que nada más vamos a morir físicamente una vez, y después de esto viene el juicio. ¿Cuán equivocada está la gente que piensa que cuando se muere aún tiene la posibilidad de que pueda ser rescatado de donde se encuentre? La Biblia no dice eso. Hace poco una persona que conocemos en la familia. Su hijo tenía aproximadamente, yo creo, unos 22 años. Perdió la vida. Se lanzó, bueno, no sabe qué fue lo que pasó nuevamente, pero cayó de un edificio y murió. ¿Qué fue lo que habrá pasado a los alrededores? No lo sabemos. Y causa mucha tristeza porque en medio de todo esto la gente, y a mí me dijo, por favor, ora mucho por mi hijo, para que encuentre la luz. Eso rompe el corazón. Porque la Biblia es bien clara. Si él murió sin Cristo, ahorita está en el infierno. Pero si él murió en Cristo, está gozando del Padre. Eso solamente le toca a Dios. Por eso es que es tan importante el Evangelio. Tú que estás aquí sentado y no lo has reconocido, hoy es el momento. Ya lo hemos platicado realmente. Y eso es cierto, hermanos. Nadie tenemos la vida comprada. En cualquier momento podemos partir y estar con el Señor. Dice 2 Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El no atender lo que Dios dice, estas son las consecuencias. ¿Saben qué, hermanos? Realmente vale la pena sufrir por Cristo. Realmente vale la pena seguir a Cristo, y no por estas circunstancias de lo que nuestro cuerpo pudiera padecer, sino por todo el amor manifestado en la cruz. ¿Cuán desagradecidos seríamos si no respondiéramos ante el llamado de Jesús, ante el llamado de Dios y decir, cuando Él nos dice, arrepiente de tus pecados, te he amado? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos no lo sabemos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mismo Cristo que estuvo crucificado en la cruz y que oró por aquellos que no entendían plenamente por qué habían matado al Señor Jesucristo, esas mismas personas somos nosotros mismos. Dios, mostrando su misericordia y su amor, dice, de tal manera amó su amor, no lo podemos entender, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Por nuestra condición de condenación necesitamos un Salvador. Dios, quien es muy misericordioso por gracia y por amor, nos da un camino de salvación en el Evangelio de Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque no nos ha destinado a Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un camino de salvación. No hay varios caminos. Solamente hay un camino de salvación. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro nombre dado en la tierra en el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo Jesús, dice Hechos 4:12. Dios envió a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados, llevando el castigo que merecemos. 1 Timoteo 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Fue suficiente esa muerte del Señor Jesucristo para llevarnos a Dios, termina diciendo 1 Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por medio de su sacrificio, Jesús nos ha abierto la puerta para ser declarados justos delante de Dios si creemos en Él y confiamos únicamente en su obra perfecta para salvación. No busques más. ¿Se acuerdan que habíamos platicado del tesoro en el cual estábamos dispuestos a vender todo lo que teníamos por conseguir ese tesoro? No busques más, el tesoro es Cristo. Vale vender todo lo que tenemos por ese tesoro. Vale dejar nuestras vidas a un lado por ese tesoro, quien es Cristo. Ese es el tesoro que hay que buscar. Jesús es la buena noticia del Evangelio. que nos trae perdón y también salvación. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que Dios levantó a Jesús de la muerte, porque estuvo plenamente satisfecho con su sacrificio. El sacrificio de Jesucristo fue totalmente aceptado por el Padre. Entonces, ¿qué respuesta espera Dios de nosotros? Primero, que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos únicamente en el sacrificio de Jesús para recibir salvación. ¿Qué respuesta espera de Dios de nosotros? Que nos arrepintamos y creamos y confiemos únicamente en el sacrificio de Jesús para recibir salvación. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que creamos en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y también el Señor Jesucristo, una vez que ascendió a los cielos, Él dijo que algún día regresaría. Y nosotros como sus hijos le esperamos. Si tú no has creído en Cristo Jesús, si no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día de la salvación, no esperes más. No hay nada que valga la pena más que seguir al Señor. No hay absolutamente nada, no hay más. Nada es de mayor valor en el mundo que encontrar a ese tesoro, encontrar a Cristo. Y termino con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer una confesión de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? Si tú no has creído, ve con el Señor. Él conoce tu corazón, ¿eh? Él conoce tu corazón. Ve delante de Dios y dile: Señor, ahora entiendo que el alto precio que tuviste que pagar por mi salvación fue hecho a través de Cristo Jesús. Por favor, perdóname. Creo que solamente en ti hay salvación. Pero díselo de todo corazón y Dios te salva. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Porque pudimos recorrer hasta ahorita, Señor, estos días, la última semana en su Señor Jesucristo, hasta cuando fue sepultado, y que el próximo domingo también recordaremos tu resurrección. Amado Señor, cuánto misericordia de tu parte. Tú eres bondadoso, Dios. Eres misericordioso. ¿Qué nos puede hacer el hombre, Señor, que nos pueda apartar de nuestro Señor Jesucristo cuando hemos creído en ti? No hay nada que valga la pena en esta vida más que el buscar glorificarte a ti en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces con tan pocas cosas nosotros nos alejamos. Recibe, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Este llamado al arrepentimiento está hecho para ti que no lo conoces el día de hoy. Tú sabes quién eres. Y Dios conoce tu corazón. Y todo lo que estás pensando, Dios lo conoce. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree que Cristo murió y que resucitó al tercer día y que Él te puede dar vida en abundancia. Él es el que puede dar vida y propósito a tu vida verdaderamente. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden en tus vidas, no son casualidad. Y hoy no es casualidad que hayas venido. Entrega tu vida a Cristo. Pídele perdón y cree en su obra. Gracias, Señor, te damos por que nos permites recordar ese día, Señor, doloroso, pero también, Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo, después de que entendemos cuál fue el motivo de tu muerte, el gozo inunda nuestros corazones porque hemos sido perdonados. Gracias, amado Dios, por tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.